¿Alguna vez, Torres,
sí,
Vicky,
diga,
a don Arturo Jaureche, le preguntaron qué es lo nacional? Para diferenciarlo de lo nacionalista, lo nacional. Y el tipo dijo con su voz aguardentosa: lo nacional es lo universal visto por nosotros. Uh-huh. Y la invitada de hoy, más allá del autor de esta frase, nos ayuda a ver la realidad global, mundial, la historia contemporánea y mucho más allá de la inundación, desde nuestra perspectiva, como país, como región. Y por eso es una fuente inspiradora necesaria como para entender ciertas complejidades de la aldea global. Estimada Telma Luzzani, parte integrante de esta 750, qué lindo tenerla un rato, a la querida Telma, junto a Victoria Torres. Aquí estamos en la Casa Invita, un horario que conoce muy bien.
Claro.
Por supuesto, bienvenida, genia.
Bueno, Eduardo, Victoria, un poco exagerados estuvieron, chicos.
Y bueno, de eso se trata.
Te agradezco mucho, 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 por supuesto.
Qué gustazo, Telma, la verdad, ¿eh? Sabes que te valoramos enormemente por tu laburo, pero además, no sé, en el caso de Caini, yo no te conozco, te he visto un par de veces. Que...
Nos hemos cruzado.
Exacto.
Sí, pero nunca tuvimos oportunidad de trabajar juntas. Bueno, tenemos a Mercedes López, a Miguel.
Exacto.
Como así, mediadora,
exacto,
digamos.
Exacto. ¿Vos viste que ahí se da un mecanismo como de traslación de afinidades, viste?
Tal
porque
cual.
Mecha es una queridísima amiga y compañera de laburo, y bueno, ella siempre hablando tan bellamente de vos también. Entonces uno, viste, por reciprocidad va y engancha. Bueno, gustazo tenerte.
Además,
con nosotros.
Además, yo tengo mi menú nocturno a la Casa Invita, les aviso. Así que también no nos conozco tanto, pero viste cómo es la magia de la radio, que uno cree conocer. Sí. A las personas porque las escucha todas las noches, ¿no?
Totalmente, es así la cosa, Telma. ¿Qué te ofrecemos para tomar a esta hora?
A ver. Un vinito está bien, ¿eh?
Vamos, tinto.
Sí.
Pobre, el blanco y el rosado están en decadencia.
Un Malbec, podría ser, o... Sí.
Bueno, ¿sos noctámbula? ¿Te gustan estas horas?
No soy noctámbula, soy diurna. Siempre fui diurna, que lo sufrí mucho, por ejemplo, en la época de la secundaria, viste que es medio de moda que tenés que estudiar de noche.
Sí.
Entonces, yo, por supuesto, hacía el aguante y hacía que estudiaba, pero la cabeza no me da la noche. Yo soy bien diurna y me levanto temprano y ahí es mi hora de mayor productividad.
Ajá, ahí está. ¿Muy temprano?
Y bueno, viste que con la profesión de periodista, claro, nunca se puede hacer muy temprano.
Sí.
Pero muy temprano para mí son 7:30, 8.
Claro. Ajá. Bueno, está muy bien. El otro día comentábamos un texto, una reflexión de Atahualpa, que decía que él no le gustaba la noche porque la noche el hombre venía cargando con todas las broncas y frustraciones que había acumulado durante el día, y que su mejor hora también era la mañana porque estaba bien fresquito. Y podía conectar en todo caso con la inspiración o con la buena y optimista reflexión, decía Atahualpa.
Sí, así yo que... eso lo descubrí un poco con el periodismo, esta cosa del ser de una, porque, bueno, por eso mismo, yo siempre trabajé en la gráfica, claro, y yo me daba cuenta cuando empecé en el otro tiempo argentino,
sí,
o sea, hace muchos años,
sí,
y me daba cuenta que eso de las 8:30, 9 se empezaba a declinar indefectiblemente,
claro,
tuviera lo que tuviera por delante de trabajo, y hubiera dormido las horas que hubiera dormido, era como un... que me quedaba sin pilas, ¿viste?
Claro, sí, se va apagando la
uno se
la
va
máquina.
Apagando, bueno, es algo así, es como parte de la naturaleza. Pero bueno, obviamente toda una vida trabajando de noche, uh-huh, hasta la 1 o 2 de la mañana, oh, sobre todo en la gráfica, así que finalmente
sí,
ya está.
Pues ya está. Telma Luzzani en la Casa Invita. Si vos sos Telma, ¿quién sería tu Luis como para salir, digamos, a disfrutar de la vida? De aventuras. ¿Quién sería?
Uy, no sé.
¿Podés elegir un personaje emblemático,
claro,
al que entrevistaste, por ejemplo, y te dejó atrapada para salir de
o alguien de la
aventuras?
Historia.
O alguien ponerle. De la historia, ponerle.
Está buena la idea, ¿no?
Alguien de la historia.
Sí.
Uy, qué pregunta. Nunca se me hubiera ocurrido.
A nosotros
¿tiene
tampoco.
Que ser alguien medio borrachín, así que le guste. Que le guste. Que le guste reírse mucho y por ejemplo, hacer, y también puede ser ir a espectáculos, ¿no?
Sí.
A ver, déjame pensar, sí. Alguien que me haya atrapado
sí.
con periodísticamente.
Y te has cruzado.
A mí en general me atrapan las personas que son muy inteligentes, ¿no?
Muy inteligentes, bien.
Sí, por ahí pueden no ser divertidas, pero las mentes brillantes,
claro, la verdad lo que suficiente, me claro.
Ajá.
Sí.
Y para trayectos largos, así recorrer kilómetros y demás, bienvenido sea un poco de inteligencia y sabiduría.
Ahora, vos pedís uno que o una, ¿no? Un compañero o compañera que con el que puedas ir al teatro, a tomar algo y a reírte. ¿Por qué? Porque vos sos así, porque sentís que siempre necesitas por ahí que te aporten eso otro que no te sale tan naturalmente, digamos, ¿cuál es el juego ahí?
No sé bien, a mí me parece, la parte que me gusta, así como ustedes me lanzaron la propuesta de algo de acompañar, bueno, me surgió así joda,
que
más la parte de diversión. Creo que la parte del trabajo ya la hago bastante, entonces
se necesita, claro.
Sí, el acompañamiento tiene que ser, o será la hora, chicos,
claro,
no sé,
puede ser.
Que es lo inspirador.
Genial, ¿sí? Genial, buenísimo, que estén tantas ventanas abiertas, bienvenida sea. Prepárate porque te voy a preguntar por la mesaza de Luzani después, a propósito de notas y entrevistas, ¿a quién sentarías a tu mesa? Para cenar, ¿no? De esos personajes con los que vos anduviste haciendo yunta en tantos años. ¿Cómo llega el periodismo, Telma, a tu vida? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo asoma?
Yo te digo la verdad que apareció un poco por una coyuntura económica, porque yo soy egresada de letras,
claro.
Y cuando yo estudié en la facultad nunca me imaginé que iba a ser periodista, y es más, había como un prejuicio contra los periodistas, ¿viste? Porque en la academia hay como una cosa que los periodistas son un poquito chantas y eso, ¿no?
Y chatos, chantas y chatos.
Sí, medio como que hablan de lo que no saben o qué sé yo, que son más superficiales. Son un prejuicio así medio tonto, que nunca me lo había planteado seriamente como forma de vida ni nada por el estilo. Así que empecé un poco de casualidad, porque ya te digo, me había separado, necesitaba mantener a mis hijas, una cantidad de cosas por las cuales llegó la oportunidad de trabajar en Tiempo Argentino como correctora.
Sí.
Y bueno, y agarré por esa cuestión. Inmediatamente me pasó, en ese momento estaba en el suplemento cultural, estaba Miguel Briante, el escritor,
sí.
Osvaldo Cherkasky, que después fue mi jefe en Clarín, en la sección política internacional. Yo creo que un poco por él empezó la cosa de la carrera periodística, y me convocaron al suplemento cultural.
Mira,
porque, bueno, justamente yo tenía como, te daba clase en letras y todo eso. Y entonces ahí de repente me di cuenta que yo ahí me sentía como pez en el agua, ¿viste?
Bueno.
Que el periodismo era algo que me calzaba, no sé. Y empecé, por suerte, en un suplemento semanal, porque después cuando pasás a la diaria, bueno, hay que remarla.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, ahora...
Pero me salía fácilmente, ¿viste?
Claro.
Ahora, ¿en qué rubro específico arrancaste?
Empecé en el suplemento cultural.
Cultura. Claro. ¿Y ahí cómo saltaste a la cosa?
Me acuerdo que la primera nota que me tocó hacer fue justo se había muerto Pedro Páramo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Juan Rulfo.
No, y me había tocado hacer la necrológica, y bueno, yo que estaba de pánico.
Uh-huh.
Por suerte escribió poco.
Pero te sobraba para hablar de Rulfo a vos.
Sí, pero viste, bueno, era, no sé, compromiso emocional. Y bueno, y ese fue mi primera entrevista fue Osvaldo Bayer, eso también siempre me acuerdo.
¡Qué hermosura!
Y ahí quedaste,
¡qué lindo!
De Bayer no se vuelve, o sea, vas como...
Te facilitó todo, como te puedes imaginar, porque te entrevistás a alguien como Bayer, te da título, te da todo.
No
hay que hacer nada.
¿Le confesaste que era la primera entrevista que hacías?
No me acuerdo, creo que probablemente sí, porque eso yo lo hago así un poco como forma de también de talismán, o de decir, bueno, estoy nerviosa, por ejemplo, digo, o me confiesa el estado de emoción que tengo, eso suelo hacerlo.
Ah, mira. Te dio lo mejor. Mira. Te dio lo mejor, don Osvaldo.
Qué hermoso.
Qué grande.
¿Y cuándo pasaste al rubro política internacional?
Bueno, ¿cómo y ahí fue eso? Después cerró Tiempo Argentino, sí. ¿Viste? En la época de Alfonsín. Sí, claro. Sí. Hubo, bueno, me quedé sin trabajo una vez más. Y después, bueno, varios meses. Y tuve un vuelo rasante por Página 12, que es otro capítulo, uh-huh. Porque, bueno, se abría Página 12, pero tuve un rifirrafe con La Nata, me echó.
Mira.
Y entonces quedé bollando ahí, y ahí me convocó, ahí también era para el suplemento cultural, en Página. Sí. Y ahí me convocó Cherkasky para Clarín, para la sección internacional, como traductora del inglés y del francés.
Ajá.
Así que ahí empecé, digamos, como... Claro, inmediatamente también me sentí muy fácil, me resultaba fácil el trabajo.
Uh-huh.
Y entonces, como yo siempre seguía mucho la política internacional, pues me encantaba, ahí... No sé, fue así, como viste, como cuando los planetas se alinean.
Claro.
Hay algo maravilloso, ¿no?, que tiene que ver con este oficio, porque mira que hoy atravesamos un tiempo en el periodismo de precarización, maltrato, compañeros desplazados, ¿no?, despedidos, y es difícil, porque hay muchas dificultades para atravesar las publicaciones, sostenerlas, financiarlas y demás. Ahora, el periodismo siempre te da lugar y espacio como para que vos vuelques las inquietudes. Y me parece que hubo algo, vos estás necesitando encontrar el periodismo para volcar desde la literatura, desde la política internacional, todo ese cúmulo, ese bagaje de conocimientos tan amplio, Telma, y desarrollarlo desde el periodismo, ¿no?, en diferentes lugares, sea este suplemento o el otro, ¿no? Es tan generoso el oficio, ¿no?, desde
sí,
ese lugar.
Sí, sí, la verdad que sí. Aparte es un privilegio, porque la verdad que estar de testigo en la primera fila de los acontecimientos, la verdad que es...
¿Cuál fue la primera cobertura que tuviste que ir a hacer? ¿Dónde?
Mira, de internacionales la primera fue Brasil.
Ajá.
Y fue bárbaro también porque... ¿Cómo que?
¿Con Bolsonaro?
No, fíjate, mirá, todo lo contrario, porque la primera fue... me tocó así por una cuestión de que la persona que estaba cubriendo no pudo seguir por cuestiones personales, entonces me tocó la segunda vuelta entre Lula y Color de Melo.
Oh,
y la primera, sí, lo primero que me pasó fue que ir a una entrevista con los periodistas extranjeros con Lula.
Ah.
Así que fue, ese es uno que podría decirle que me acompañe, por ejemplo.
Ay,
lástima, que pobre, que está preso, ¿no? Y tan injustamente en este momento, tan golpeado.
Sí.
Pero era, y bueno, por ejemplo, es un tipo, ya era, acababa de terminar como líder del sindicato y todo, y era brillante la forma en que, porque al ser una periodista extranjera, yo me tocaba ir con los alemanes, con los ingleses, que hacían unas preguntas jodidísimas,
sí.
Y tipo, usted no va a pagar la deuda externa, ¿no?
Claro.
Entonces
entraban con los tapones de punta,
sí,
digamos.
Pero recontra de punta, imagínate.
Sí, sí.
Y se acababa de caer el muro, era el año 89.
Claro.
Y entonces él tomaba la pregunta y la situaba, ¿entendés? No es que la daba vuelta, sino la situaba.
Sí.
Bueno, ¿usted qué me está preguntando? Ta, 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 ta. Y después que no la reformaba, sino que le daba otro sentido a esa pregunta, la contestaba. Era así, era una jugada brillante, ¿viste?
Qué fascinación, qué fascinación. Has estado en territorios de conflicto bélico también, Telma.
Sí, sí, estuve en varios. Estuve, bueno, la que más miedo me dio fue cuando estuve en Gaza. Sí, ahí sí, la verdad que me dio mucho mucho miedo porque nosotros no tenemos experiencia de guerra, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, yo por un lado no fui formada como periodista de guerra, y aparte como nosotros, como personas, no, o sea, yo cuando estaba ahí pensaba, a mí denme una crisis económica,
claro,
que yo sé que tengo que hacer,
claro,
pero no sé de guerras, ¿entendés?
Claro.
Y entonces, por ejemplo, un día me estaba bañando y empezaron los bombardeos, entonces yo no sabía qué hacer primero, si vestirme, si salir rajando, o sea, son situaciones para las que el cuerpo de uno no está preparado.
Claro, sí. Qué intensidad, qué intensidad.
Sí.
Yo otra vez, por ejemplo, que también, en realidad no era que nos disparaban, disparaban como tiros al aire, pero de repente se me dio cuenta que todos a mi alrededor estaban cuerpo a tierra, me
y vos seguías parada.
Es porque no tenés ese chip.
Claro, claro, sí, es que no terminás supuesto. De entender el nivel de
cuando
peligro.
Cuando terminás de entender, me pasó todo.
Vos veías seguido el año que vivimos en peligro, ¿no? Seguramente esa película impresionante.
Qué bárbaro. Bueno, voy a retomar una idea que deslicé por allí en el comienzo de la charla, la idea de la mesaza de Telma Luzzani. Resulta que estamos en la cena de un martes, o el día que te guste, Telma, y tenés que convocar a cuatro personajes, líderes, lo que quieras. ¿Con quién te sentarías?
Pues sí, que puedo elegir lo que quieras.
Claro, lo que vos quieras.
Uno que me encantaría entrevistar es a Trump, obviamente. Me encantaría porque me parece tan raro y tan disruptivo que me gustaría. Lo que pasa es que con otras cuatro personas en la misma mesa, yo creo que él zafaría y trataría de no contestar nada. Ese es como un... uno a uno, ¿no?
Claro, hay que pensar en la dinámica de la mesa también, tiene razón.
Claro, porque
bueno, hacer un programa con
alguien que se zafaría, ¿viste? Sí. Pero sí, me interesaría saber qué es lo que le pasa por la cabeza, si pudiera, ¿no? Si tuviera... En general nunca te dicen lo que les pasa por la cabeza, pero bueno. Ese es uno que me interesaría conocer. Después, ¿quién más me gustaría...?
Y aquellos que entrevistaste, por ejemplo, ¿no? Que te quedó, aquellos que entrevistaste y te quedó esa sensación de a través de la sabiduría, la inteligencia, esos factores que te atrapan, qué sé yo, ¿viste cómo es?
Uno que, por ejemplo, que me gustó mucho, que entrevisté, que era un colega, que era Kapuscinski. Ese me gustó porque, bueno, porque él hacía lo mismo que yo. O sea, trabajaba haciendo coberturas en el extranjero. Y bueno, y se enfrentó con todas las dificultades, hablábamos de las dificultades de que uno tiene justamente en esta tarea, ¿no? Que es la de explicar o contar en a un público que no conoce, que no puede percibir y no está ahí la experiencia que uno está teniendo, ¿no? Por ejemplo, él, en el caso de él, que es polaco, contar sobre un país africano. Entonces, es difícil traducir ese clima, lo que está pasando, no solo la cuestión política, sino lo que le pasa a las personas, ¿no?
O sea que ahí tenés un par que te resulta muy interesante.
Claro, un par que me llevaba varios cuerpos de talento y de experiencia, entonces era como que me revelaba un montón de preguntas que yo me hacía y él las tenía como pensadas.
Ya había pasado por ahí, digamos, el tipo.
Buenísimo.
Ese fue muy interesante.
Trump, Kapuscinski.
Kapuscinski.
¿A quién más podemos entrar?
Y alguno más.
Yo estoy armando acá un dibujito, ¿eh?
Sí, tendría que poner una chica, ¿no? Porque ya van dos varones.
Obvio.
Ponele,
dale.
A ver, ¿quién me gustaría?
Alguna más.
Y me gustaría que con Cristina.
Cristina.
Sí. La verdad que sí.
¿Qué te parece?
Me encantaría.
El programa te digo que arranca a las 10 de la noche, termina a las 4 de la mañana nada más.
¿Te imaginas de mantener enfrentados en la mesa a CFK y a Trump?
No. Bueno, lo que pasa es que ahí en ese caso, por eso se diga, no sé si te lo puedo poner todos juntos. Sí, también.
Estamos jugando.
Escúchame.
Qué divertido.
La producción no está reparando en gastos.
Ya veo.
Tal cual. Y falta uno, ¿no? O una, vos
si
verás.
Si no gana, y si no, ya está, qué sé yo, lo que quiera.
Y tendría que ser otra chica para que estemos 3-2.
Sí, está muy bien.
A ver, ¿quién podría ser? Y me gustaría que fuera una brava también, ¿viste? A ver.
La podés pensar.
Bueno, sé, chicos.
No importa, pero escúchame.
Se me ocurren 50.000. Yo pensaba en alguna artista muy grosa. Si pudiera estar acá, una Mercedes Sosa, por ejemplo.
Sí.
Yo la pondría Mercedes ahí.
Ahí está.
Que además le da esa sensibilidad. No, porque son todos muy cabeza ahí.
Sí, es verdad.
Emoción, corazón.
Sí.
Ahí está. Qué esa, bueno. Esa es una linda meta.
Yo no sé si Donald Trump es muy cabeza, pero
bueno. Bueno, por lo menos es muy, ¿cómo le dicen a esa cosa que
claro, se hace? Mientras se va a hacer el brushing, el chabón, claro. El que Mercedes canta.
Totalmente.
Bueno, Telma, la verdad, una genia. Gracias por este...
No le preguntamos nada todavía, en realidad. Y pero es que ya se nos cierra. Barrio de nacimiento, barrio de pertenencia.
Ahí está.
Mira, nací cerca de Agronomía.
Sí.
O sea, la parte de atrás de Agronomía, en, no sé si conocen,
sí.
Constituyentes,
sí.
Y Beiró,
sí, claro, obvio, obvio.
Cerca de lo que después fue, muchos años después, la de Satanudo, que hoy sigue siendo eso, esa iglesia.
Arquitectura, ahí, digamos, así. Club Arquitectura, ¿ibas a bailar ahí?
Exactamente, usted lo ha dicho, no, a bailar no, pero iba todos los días a la pileta.
Muy
porque
bien.
Era del club, claro. Entonces, en verano, obviamente,
uh-huh.
Iba con mi amiga Nola Domínguez, que esto, hoy día es... una gran estudiosa del feminismo de género.
Mira.
Y nos íbamos todos los días al Club Arquitectura.
Qué lindo. ¿Y el barrio de elección ya de grande?
Ahora vivo en Caballito.
Ajá.
Viví en Villa del Parque, Caballito, siempre más o menos por esta zona.
¿Te gusta Caballito?
Sí.
Ay, yo lo tengo
tanto. Entonces, sí, ¿viste? En general los elegí un poco por cuestiones más...
geográficas.
Sí, o por ahí porque me convenía el alquiler, ponele, o viste, sí, coyunturas que tenían que ver más con temas económicos que con elegir un lugar o una casa. Era medio como...
¿Es Buenos Aires el lugar en el que querrías vivir idealmente o es otro?
Eso creo que sí, eso creo que definitivamente, porque incluso... Yo que viajé mucho, mucho, cada vez que vuelvo a Buenos Aires, la verdad que la amo.
Ahí está.
Sí. Además le quedó cerca a Caballito para ir a conducir una jornada de claxo el otro día.
Fue
caminando. A mí me quedó esa sensación.
Un
que...
poco cara dura me pareció.
No, muy bien, ¿eh?
¿Por qué?
No, te vi con mucha naturalidad, por momentos compartiendo con Ángela Lerena.
Claro.
El escenario muy bien, claro, eso genera mucha emoción. Te tocó el día con García Linera, con Monedero.
No,
un día lindo, poderoso.
Sí, sí. Bueno, tema. Por eso te digo... Porque, viste, ustedes no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, puedo estar en la televisión, puedo estar en la radio, pero siempre la sensación es que le hablo a dos o tres personas.
No, estar con la gente ahí adelante.
Estar con, viste, 3.000 personas, no, nunca me pasó.
No,
es lo mismo, viste.
No, obvio.
Quedate tranquila que salió genial, ¿eh? Genial. Quedate tranquila, la gente te saludaba con los pañuelos porque tenía calor y porque además estaba saludándote y agradeciéndote. Salió genial, Telma, buenísimo. Está para repetirlo.
Gracias, Telma.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos.
Un abrazo gigante.
Un beso enorme, gracias, ¿eh?
Por favor,
y por favor, produzcamos ese programa porque sabés la rompemos.
Obviamente.
Y un beso enorme, gracias. Chao. Telma Luzzani, parte integrante de
la
750, una de las madres fundadoras de la 750. Telma Luzzani, juguemos en el mundo.
Sí, señor.
Es el título de su programa estupendo de música y cultura a nivel internacional. Telma Luzzani, huésped de honor de la Casa Invita.
Papo, Caimi y Torres en AM.